¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde sea que te encuentres. Bienvenido a tu podcast favorito. Estos son tus amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy tengo como invitada a Caro Sierras. Caro la pueden conocer muchos como Caro Cocina, como el podcast de Hello, ¿cómo estás? Caro, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora me siento muy diferente, muy extraña de estar de
del
este
otro lado
del micrófono.
Yo no tengo esa experiencia, fíjate.
Ah, pues ya, mira, yo te voy a agendar para invitarte a la siguiente temporada, claro que sí, para que veas qué se siente.
El curiosamente, parte de lo que me gustaría que platicáramos y me gustaría arrancar con eso es porque una de las razones más grandes por las cuales quería que me acompañaras el día de hoy, y la verdad te lo agradezco, es precisamente eso, ¿no? O sea, generamos contenido, creamos un podcast. Tú también generas contenido de recetas de cocina. Sí. Nosotros, bueno, yo ya tengo ya mucho tiempo que no lo hago, pero grabábamos recetas de asados, ¿no? De ahumados. Uh-huh. Y todo eso. Y mucha gente me pregunta, y eres la segunda persona que invito para platicar un tema también de generar podcast, de crear este tipo de contenidos. ¿Y por qué no te presentas y por qué no me dices qué es lo que haces y todo el show?
Claro que sí. A lo mejor mucha gente dice, ¿y esta quién es? Pues mira, ¿no? Mi nombre es Carolina Sierras, como dijiste, y mejor conocida como La Caro Cocina, o también como en mi canal de redes sociales, digo mucho Delichus cuando termina de cocinar. También mucha gente me dice, ¡ay, la Delichus! O sea, la Delichus, ahí tú dime como quieras, menos otra cosa que no debe de ser, ¿no?
Qué padre eso de generar una marca, ¿no? Detrás de algo que tú dices. Sí. Chupa Pau es el niño que habla con el gago,
ah,
¿no?
Sí.
Súper. Le decía como que lo odio nomás porque no se me ocurrió a mí.
Ándale.
¿Sabes? Como, y creas una marca alrededor de eso.
Y ya lo ubicas. Sí. Ay, el Chupa Pau. ¿Y cómo se llama? No sé, pero es el Chupa Pau. Como los apodos en la secundaria. A mí me tocaba así compañeros de que le decían de que, ay, viene el Pecas. ¿Y cómo se llama? Es el Pecas. Y así duras toda la vida diciéndole el Pecas y ya ni saben ni cómo es su nombre.
Y feo, ¿no?, que lo veas y no tiene ni una peca, ¿no? Sí. Y tú, ¿por qué le dices Pecas? A saber, en la ay, espalda, no sé. ¿En dónde?
¿Qué le viste?
Que
yo no veo. Pero suele pasar. Pero sí, mira, pues yo creo contenido desde, ya voy a cumplir como 4 años con la página de Caro Cocina. Empecé un poquito antes de la pandemia subiendo recetas saludables, ciertas no tanto, como que era como un contenido de empezar como una vida saludable, ¿no? Pero después como que te empiezas a decir, como que esto no iba tanto conmigo. Dije, voy a subir recetas de todo.
De todo.
De todo, porque pues la comida, pues, es rica en todas las versiones, ¿no? Y ya empecé ahí y empezó a llegar. Primero era como que muy chiquito, ¿no? La familia, nada más.
Siempre.
Familia, los amigos y que el primer like, que no sé qué.
Exactamente como los negocios estos de pirámides. Friends, ajá, family and fools.
Sí, ahí tenía así mis 10 y luego mis 15 y luego mis 20 y luego mis 25. Y yo, ¿qué está pasando? Y empecé a llegar muchas mujeres porque yo subo recetas mucho de como la canasta básica. O sea,
okay.
Porque yo también cuando buscaba recetas me iba a YouTube y de repente que saca el delfín, que no sé qué. Y yo, ah, caray, ¿dónde lo consigo, no? O de que hacía y bien mala la comida. Y yo decía, ay, no, o sea, todo el estrés, ver todo el cochinero detrás y yo voy a hacer una receta mala. Dije, no. Dije, voy a hacer una página donde la gente, yo sé que si va a hacer mi receta, la vas a ver Delichus. O sea, okay. Y yo, si no me sabe a mí bien, no lo subo. Y a veces de que hago, a mí los postres es lo que menos se me da. Entonces, okay. Yo digo, no, hasta que me salga este post, y soy bien así, hasta
si
que
no,
me
no
salga,
lo voy a
y
subir.
Si no lo voy a subir, lo grabo y todo, y cuando lo pruebo, uy, no, ya borro todo otra vez, y ya digo, después lo voy a volver a hacer, porque eso es lo que yo quiero, porque si es muy estresante, es una receta, y que digas, no, pues hice todo esto, compré el producto que me hacía falta, y que no me salga, ¿no?
Que curiosamente pasa en todo el marketing, porque obviamente, si generas contenido, pues tienes que meterle marketing, tiene que verse, se tiene que antojar, se tiene que ver bonito. Hasta como un mueble de IKEA, ¿no?
Uh-huh.
O sea, tú ves la foto del mueble de IKEA
yo
y es tú.
Yo lo quiero.
Hijo, se va a ver hinchila mi casa. Y lo compras y lo pones y tú, para empezar, está bien más chico de lo que se ve. ¿De qué tamaño es el cuarto ese donde pusieron el mueble, ¿no?
¿De qué color era mi pared realmente?
Claro. Y curiosamente, en la comida, pues está muy maquillada, ¿no? O sea,
sí.
Es como la foto de la, no sé, de la Big Mac en el McDonald's,
ay,
¿no? y es una hamburguesita al final que terminas, y crear contenido de algo que, como dices tú, que en realidad sí esté bueno, que sí en realidad se antoje, muy probablemente estéticamente no sea todo lo mejor. Digo, obviamente, si te pones a decorarlo como si fueras un restaurante o un chef, digo, le ganas y le metes ese marketing, ¿no?
Claro. Y fíjate que yo cuando empecé con la página, empecé así con una lucecita, así de que dije, ay, esto ya a ver si pega, ¿no? A ver cómo va. Y conforme vas avanzando, también dices, bueno, pues, ahora voy a comprar esto, ahora le voy a meter esto. Y con vas haciendo, yo hago mucho contenido que a mí me gusta. Si a ti te gusta, qué fregón. O sea, qué chilo, pero si no, es como, pues no es para ti. O sea, a lo mejor va a ser para otra persona. Pero yo siempre trato de subir recetas que yo sé que a mí me gustan, que son las que como diariamente. O sea, yo estoy cocinando mi desayuno y lo voy a grabar a ver qué esa receta, a ver si a alguien le puede servir, ¿no? Porque también trato de hacer muchas recetas que a la gente que no, hasta no sabe cocinar, pues que se les queme el agua. Sí. Digo, es chilaquiles, nada más pica así todo, métele este y hazla acá y ya dale un toque diferente. Trato también darle un toque diferente a las recetas, que no sean las mismas que puedes ver en cualquier parte.
Y darte cuenta que no, o sea, que no hay pregunta tonta o no hay explicación tonta. Así porque es. Muchas veces es como que arrancas como que yo ya sé, entonces me voy a brincar lo más básico porque todo el mundo debería de saberlo. Y ahí te pierdes.
Yo ni sabía, mucha gente piensa que yo cocinaba desde chiquita, y no. Yo empecé a cocinar ya que me casé, y porque no salía del bistec ranchero, no salía del picadillo, de las tostadas, o sea, lo más fácil.
Yo creo que eso sí le ha dado como ese auge a la gente, ¿no?
Sí.
O sea, de abrir su... Yo sí me pongo a acordar, si recuerdo mis tiempos de niño, mi mamá cocinaba muy rico, obviamente no hay comida mejor
que la de la mamá,
más que la de la abuela, ¿no? Pero yo si me regreso, es como 5 o 6 platillos. O sea, sí tenía algunos más que experimentos que si quedaban bien podían seguir. Pero nomás estás limitado a eso. Y tenían sus libros, ¿sabes? Como de recetas.
Sí. No, mi mamá me dio un folder así con recortes de periódico, de revistas, de postales y así de recetas. Y yo, esto, o sea, era un periódico de 1900 no sé qué. Y yo, ¡ah! ¿A poco? Y bien diferente. Entonces ahí tengo así como, uy, eso es como que recetas de antaño.
Y es, pero esa eres tú hace 40 años. O sea, así es como la gente tenía su conocimiento de la cocina. Curiosamente es de que no había fotos. De hecho, seguro si ves esa foto como de 1940 o algo, es un dibujo.
Ajá.
Es un dibujo del bistec ranchero, ¿sabes? Como si te dice como que el, y obviamente el toque o el sazón extra que siempre le vas a poner a la comida después de eso, que yo, eso para mí en la comida es como lo más importante. Si alguien te pasa una receta, nunca la dejes de hacer igual.
No. Nunca. Yo siempre les digo, porque yo cuando hago una receta, lo puedes cambiar lo que tú quieras. Claro. A mí me gusta que, y siempre les digo también en mis historias, tú experimenta. Que no te digan, esa sí la receta es cuadrada. No, experimenta. ¿Y qué pasa si le pongo esto? ¿Y qué pasa si le pongo lo otro? ¿Y qué tal? Porque así se han creado maravillosas recetas que hay en la vida.
Hasta las más raras, ¿no? O sea, ¿no te ha tocado ver como estos creadores de contenido que ven las recetas más raras? ¿No los has visto?
No,
como
no lo
que
he visto.
Dicen que le pongas peanut butter con mayonesa y hagas un pan tostado. Y el vato de que no puede ser, nadie puede probar esto. Y el vato lo prepara y dice, no puede ser cierto que eso esté bueno. Ese vato se le cayó la mayonesa en el peanut butter y se la tuvo que comer. Ajá. Pero salen las cosas más padres de ese tipo de experimentos.
O andaba, quién sabe cómo, ¿verdad?
Ándale, que ahí es cuando te pasa, qué feo caso, ¿verdad? Tal vez en la borrachera salen las mejores
recetas. Ajá, las mejores recetas que dices, ay, llegas a la casa y, ay, lo que hay en el refrigerador, voy a echar esto con esto y ya, vámonos. Bueno, así dices, ah, caray, qué rico sabe.
¿Y cómo te motivas para seguir? O sea, porque te empiezan a seguir, porque te empiezan a preguntar, o nomás porque te gustaba.
Yo me empecé a motivar porque mucha gente me decía, muchas gracias, me has ayudado en que a mi hijo no sea qué hacerle de lonche, porque también yo subo, como soy mamá también, subo lonches de como para niños. Me ha salvado esa semana, no sabía ni qué hacer, no se me ocurría. O sea, es que tenía este pollo y ni se me ocurría cómo hacerlo y ahora ya tengo esta idea. O así pues, o sea, como que me han salvado mucho de que a la gente sí le esté gustando el contenido. Aparte, a mí me gusta mucho hacerlo. Sí es cansado cuando a veces llegas a como generar mucho contenido, de que el algoritmo y todo eso, de que, no manches, o sea, está bien chido este video, está bien esto y que un like. Y yo, ay. Entonces, eso me llega a estresar, pero digo, bueno, o sea, si llego a tener 50 likes en un video, es como si hubiera 50 personas afuera en mi casa aplaudiéndome, se me haría mucho. Entonces, digo, bueno, está bien, son 50 likes, sí. Son 100 likes, son 200, ya uno me ha llegado como a 1,000 o así, pero digo, si tuviera esa gente a mi alrededor, sí se me haría como que, ay, gracias por la receta, gracias por la receta, sí se me haría como muchísima gente, ¿verdad? Entonces trato de verlo de esa manera.
Qué curiosa perspectiva, nunca lo había visto de esta forma, ¿no? O sea, que los likes que tuvieras en realidad fueran personas físicas ahí enfrente de ti.
Que te dijera, muy bien, o sea, sí es... Sí,
no dices, genera la misma dopamina, güey, crea como más caos, ¿no?
Sí.
Pero el generamos contenido y yo sí traigo como, no sé, un ejemplo, ¿no? Yo tengo amigos que siempre están encima de mí, ¿no? Como, ay, Turi, es que a ti te gusta cocinar y deberíamos de juntarnos y hacer una carne asada y deberías de aventar, que muchos de lo que hacemos duran horas, claro, horas en estar listos.
Imagina que haces picaña, que las costillitas, sí, ay, qué rico.
5 horas de costillas.
Yo también sé cocinar picaña, un día que hice un video.
Hay que hacer algo.
Ay, qué delicioso. Me encanta la picaña.
¿Nunca has comido tacos de picaña, pero...
¿Como barbacoa?
No. ¿Cómo? Cómprate una picaña.
Ajá.
Y la haces tobillera. Y eso sí, como queda bien delgadito, nomás es sal, pura salecita.
Y nomás, y ya.
Y se acabó. Lo más bueno, los tacos más buenos que vas a probar en tu vida.
Y se ahoga la boca. Es que la picaña tiene un sabor bien rico.
Sí, tiene un sabor muy particular. Uh-huh. Y curiosamente, hemos tenido muy malas experiencias porque si está mal cortada o te dan una parte que no debe de ser, sabe bien mala, ¿verdad, Héctor? Muy mala, no sabemos en qué... no sé, todavía no entiendo por qué. No les puedo decir, pero sí pasa. Entonces te dicen mucho, entonces, Turi, ¿qué? ¿Cuándo haces? Le digo, güey, dale like a mis pinches cosas que subo, güey. O sea, son 10. De perdida 10 de ustedes, cada vez que yo subo algo, no nomás deberían de darle like, deberían de compartirlo. Y yo, para esa parte, para mucha gente que genera contenido, le causa mucha polémica, porque las primeras personas que quieres que te acepten, es el primer círculo el que te rodea. Yo creo que no debería ser.
Fíjate que yo una vez escuché y desde ahí, porque sí es cierto, o sea, los amigos a veces, pues, ay, no le dan like a tus cosas, o la familia, yo a veces sí. Como que se los mandaba así como que dale like, así, ¿no? Ajá. Ay, compártelo o así. Y dije, a ver, pues, ¿para quién es el contenido? ¿Para mi familia o para la gente que me sigue?
Claro.
Y dije, pues, para la gente que me sigue. Así entonces, es. Pues ya, cuando ya emprendí de que, y de hecho eso lo escuché, no me acuerdo, de una persona que es también creador de contenido, que dijo, cuando entendí que mi contenido no es para mi familia ni mis amigos, ya cambió todo. Que sí me da agüite, porque pues si yo estás ahí, que cuando subo una amiga una foto, qué hermosa, qué chula. Y si yo subo esta receta, pues dime, qué hermosa, qué rico, ¿no?
Porque no cuesta nada. Te da pena, te doy pena. Dime la verdad, te doy pena.
No quiere que tu algoritmo salga mis recetas. Okay, no, pero sí, o sea, ya como que pues cambiar el chip de que pues no es para mis amigos, que sí, claro. que fregón que lo hagan, pero pues que le llegue a otra gente que realmente lo necesite.
Que es la que en realidad quieres que le llegue. Uh-huh. O sea, los demás muchas veces tal vez no te lo dan porque ya te conocen, ¿no? Que está mal.
Ya está inventada.
Es como cómprale a tu amigo que vende algo, o sea, es como, es exactamente lo mismo. ¿Y cómo creas esta transición? ¿Por qué grabar un podcast?
Fíjate.
Todos grabamos podcast.
Todos, allá, es que es la moda, ¿no? Fíjate que a mí, yo cuando hice mis prácticas, porque estudié ciencias de la comunicación, hice mis prácticas en la radio, porque a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado como el de estar detrás de cámaras, ¿no?
Ok.
Y la radio era como que yo quería ser locutora. O sea, dije, yo...
¿Eso te gustaba?
Eso me gustaba. Y de hecho, uno de mis... Porque yo soy muy fan, porque sigo siendo fan de Valentín Elizalde.
El gallo de oro.
Mi sueño era entrevistarlo. Y dije, yo lo voy a entrevistar. Okay. Y cuando falleció, yo lloré como si fuera la viuda, ¿eh? O sea, ¿serio? Tenía 17 años y yo así de que tira en el piso. Si hubiera habido cámaras así de que el teléfono así, yo creo que mis papás hubieran grabado de que está loca. Yo me quería ir a Guasave, ¿no? Así a despedirlo.
enterrarlo.
Pero me dijeron, no vas a ir, ¿no? Entonces, era como que yo dije, yo voy a tener mi programa, voy a invitar a... al Valentín y que no sé qué, hice mis prácticas en la radio, de hecho en la Mejor FM, o sea, yo, mira, me está haciendo mi camino, ¿no?
Sí.
Y así, pero ya después falleció y fue como que se me fue mi motivación y y ya como que miré también cómo era todo el rollo de la radio y, o sea, porque sí es de que un chorro de patrocinadores y tienes que estar ahí casi casi viviendo en la cabina y así, dije, pues creo que mejor lo vamos a dejar para después. Entonces después empezó a hacer como que los programas por internet, no se llamaban podcast.
Sí, claro.
Programas por internet y estuvías en un stream y ahí nada más así, ¿no? Y yo, ay, estaría padre hacer eso. Y estaría padre. Y era como que era una costillita que tenía así desde hace 5 años. Pero por X o Y no se me daba y no se me daba y no se me daba. Yo ya tenía el Instagram de Hello, ¿cómo estás? MX. O sea, yo ya tenía el nombre. Yo ya tenía mi Instagram así privado de que así se va a llamar. Porque como cuando empecé con Caro Cocina, siempre que saludo, en la primera cosa es, hello, ¿cómo estás? Y no sé qué, bonito día. Y así dije, así se va a ver mi podcast, hello, ¿cómo estás? Hello, ¿cómo estás? Ese va a ser el nombre. Y ya, y este, y así como una amiga me dijo, ¿qué tal hacemos un podcast? Y yo, es la oportunidad de hacerlo. Empecé con una muchacha, pero pues después por sus tiempos y todo, pues ya no pudo. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero yo lo veo así como, bueno, mejor era el escalón que necesitaba para yo seguir, pues.
Sí, el trampolín.
El trampolín, y pues ahí se dio el podcast. Apenas en noviembre empecé, del año pasado, y pues ahí estamos, pero era algo que yo ya tenía pensado desde hace mucho, pero por el tiempo, por el dinero, porque siempre queremos empezar con todo.
Claro.
Con todo de que no, con la mejor cámara, con el mejor micrófono, con el mejor eso, y dices tú, a ver, empieza con lo que tienes, y poco a poco puedes ir como creciendo, ¿no? Irle
metiendo.
Nadie
cree eso, o sea, yo de las cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar, porque digo, Héctor ha estado y Vera han estado conmigo desde el principio creyendo en el proyecto y confiando en que en lo que hacemos, pero teníamos cuánto, Héctor, como fácil unos 2 años antes queriéndolo hacer, que lo platicábamos, fácil, o sea, 2 años de puro sueño, ¿sabes? Como de si voy a hacerlo y, y ni empiezas y luego es que me falta esto y hasta que tenga el otro. Y obviamente el primer paso es el más difícil. Chumel Torres me tocó que en un podcast que él hizo, creo que era su segundo o su tercer, y es que él tiene como que mucha audiencia de un solo lado, pero sus podcasts no han tenido. Entonces él en uno de sus podcasts cuando lo inicia dice, se vale, ¿no? Triunfar y se vale también fracasar y aceptar aprender.
Claro.
Y aquí estoy otra vez al que sigue, ¿no? Y para mí así fue, pero esos son mis amigos, ha sido mucho más de en episodios. O sea, yo he echado a perder episodios. Nunca los bajo y los dejo ahí porque son parte del crecimiento de cómo se generó. Y obviamente quiero preguntarte a ti porque yo no tenía definido de qué iba a ser mi podcast.
Yo sí. Yo ya sabía que era de hablar como... Toco muchos temas en el podcast de la vida.
Okay.
Por ejemplo, la primera temporada invité a una psicóloga que hablamos del duelo, que ha sido uno de mis episodios así como que más... Uy, me llegaron, ¿no? Okay. O sea, más entrañables.
Más sentimentales,
¿eh? Ajá. He hablado de la sexualidad, he hablado de astrología, o sea, como que muchos temas así de la vida cotidiana. De hecho, en este hubo una invitada de que hablamos de emprendimiento, del acoso sexual, de la vida positiva y así, o sea,
claro.
Y sí se me ha ido como que, porque te me preguntas afuera antes de que empezáramos a grabar, de que hiciera para puras mujeres, ¿no?
Sí.
Porque sí, o sea, yo tengo muchas invitadas mujeres, pero porque es con las que, como con las que me llevo, ¿no?
Claro.
Pero obviamente todos tenemos algo, todos tenemos una historia, todos tenemos algo que decir. Y también pues ya dije, no, ya tengo que como que empezar a invitar a hombres y todo, porque pues también hay hombres muy importantes en este medio que tienen algo que dejarle a la gente. Entonces a mí yo lo que quiero es que dejen siempre como un mensaje positivo, un mensaje que te pueda ayudar. Y si andas como tristona o de que no sabes qué hacer, que perdí que una palabra que diga el invitado algo te quede para que tu día sea mejor, pues. O sea, yo siempre dije, ese mi podcast va a ser así.
De eso, y siempre lo estructuraste desde un principio.
Sí.
No, ¿y el primero que hiciste con tu amiga de qué era?
Hablamos primero de ese, ¿cómo se llama? Hello, ¿cómo estás? Hablamos.
O sea, lo empezaste el mismo. O sea, el mismo.
Yo le dije, yo tengo nombre, tengo eso, no sé qué. Y le gustó la idea y empezamos, ¿no? Entonces, el primer episodio hablamos de que siempre la gente pregunta, ¿cómo estás? Y por nosotros decir, siempre decimos, bien.
Bien.
Pero realmente ni sabemos cómo estamos a veces nosotros mismos, ¿no? Entonces hablamos de eso, de que también si tú preguntas a alguien cómo estás y a veces dices, y se puso a llorar y no sé qué, entonces ¿para qué pregunta? O sea, es al momento de hacer esa pregunta, tienes que estar consciente de que puede llevar una respuesta de que diga, ¿sabes qué? Esta vez me siento de la fregada, que no sé qué, y estar dispuesto a a escuchar a la persona, pues que nos, porque ya estamos como muy de, ¿cómo estás? ¿Bien?
Es una cordialidad.
Sí.
100% una cordialidad. Y no encuentro cuál podría ser la, no sé, es como te pregunté para que no me dijeras.
Ah, nomás era para saludarte.
No empieces.
Ajá. Entonces, de eso hablamos como de la intro, pues, porque sí, okay. Es cierto, o sea, cuando alguien pregunta sí. cómo está alguien, ya a nosotros mismos pues, nos preguntamos cómo estoy, o sea, realmente no sabemos cómo estamos, no. Tenemos que investigar, me siento triste, pero no sé por qué estoy triste, o me siento infeliz, o siento como una adrenalina, o ansiedad, pero ¿por qué? No sé.
Fíjate que yo voy a empezar a aplicar esa, Héctor. Cuando alguien me diga, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, pues mira, fíjate.
Y vas no a ver mal. Cómo le va a cambiar la cara.
Claro, nadie quiere saber.
Nadie quiere saber.
En realidad a nadie le importa las broncas que traes. No. Dios, 100% es una cordialidad.
Sí, ajá, imagínate que vas así con una, no sé, con una persona en la calle. Ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ay, ven, dame 5 minutos.
Sí, pues fíjate que en realidad prisa, últimamente ¿no? han dado como muy cabizbajo. Ajá. Traes 5 minutos para platicarte.
Y tú sí.
No. Qué bueno que estás bien.
Ajá. Bien, ¿verdad? ¿Me dijiste bien? Ah, bueno, pues bye. Entonces sí, por eso también se llama así el podcast, pues Hello, okay. ¿Cómo estás? Porque queremos saber cómo estás en la sexualidad. ¿Cómo estás en si ya has recibido acoso sexual? ¿Cómo estás en tus tipos de duelo? Y así entonces ahí va el
Órale, está el muy podcast. Padre eso. Y mira, qué curada porque... lo estructura es muy padre y está muy bien hecho. Uh-huh. Y por lo normal me tocó meterme mucho para esa segunda temporada como estructurarme, ¿no? Muchos te aconsejan, si no tienes como la posibilidad, digo, para la gente uh-huh. que va empezando, si no tienes la posibilidad de hacer 10 episodios de un golpe, entonces no tienes un podcast. Si en realidad no tienes como que bien visto como que de qué se va a tratar tu podcast, no tienes un podcast. Y sí hay cosas que aplican y hay cosas que no aplican. O sea, yo primero hablé con un primo mío de compras de Amazon. O sea, literal, ese es mi primer episodio.
Okay.
No tiene nada que ver ni... De hecho, literal es como... Yo sí lo puedo ver que es como el crecimiento de una persona. O sea, empezó de una manera y fue agarrando su camino y de repente se estructuró de una forma y luego lo cambiamos y luego adoptó que él quiso ser cholo uh-huh. y fue cholo 2 años. O sea, es como una persona totalmente así. Sí, digo, sí, mi idea es, sí está muy enfocado en, se ha enfocado mucho en invitar a personas que tengan cosas interesantes que platicar, que hagan cosas chilas, que hagan cosas fuera de lo normal, o cosas que por lo normal otras personas no nos animamos. ¿Qué pasa también hasta en la cocina? Pues.
Sí.
O sea, no te animas a cocinarlo, yo te enseño cómo. No te animas a emprender, yo te enseño cómo. O de perder, platicamos con alguien que le fue bien o le fue mal, ajá. la cagó o lo que sea, y te da su punto de vista, y tal vez ese chispita que trae esta persona o este invitado te da las ganas y te empuja para hacerlo. Y por ahí nos hemos ido. Uh-huh. Y ahorita nos vamos un poquito más como a plática y qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos y a crear esta interacción entre el invitado y tu servidor. Pero no hay, o sea, no hay en realidad. Sí está bien que te estructures más o menos cómo lo vas a hacer, uh-huh. pero sí pienso que no hay una regla escrita.
No, porque igual, por ejemplo, yo ahorita puedo decir, ay, así lo quiero y así, pero también... Las personas cambiamos. O sea, mejor ahorita mi idea es esta. Y en 5 años digo, o en 1 año digo, ay, ahora no, ahora se escribió otro giro. Y claro. está bien cambiar. O sea, no es como que no es blanco, ya tiene que ser blanco siempre. Claro. No, también hay azul, también hay verde, también hay rojo y también esto y así. Entonces, a veces cuando uno quiere empezar, ya sea vender pasteles, porque también una amiga, bueno, gente me iba a decir, pero ya hay muchos podcasts. Y yo, ah, oh,
más
sí.
podcasts que gente que es para escuchar.
Sí, y le dije, pues sí, le dije, pero pues si vas al, y siempre pongo ese ejemplo, si vas al pasillo del cereal, ¿cuántos cereales hay? No, pues hay un chorro, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta uno, hay gente que le gusta otro, y luego dice, a ver, voy a probar un poquito de este, ay, sí me gustó. Y luego dice, no, voy a cambiar. Igual con los podcasts, claro. O sea, hay gente que le va a gustar un podcast, hay gente que le va a gustar otro, o hay gente que le va a gustar todos.
Sí.
Entonces, ¿hay cuántos millones de billones de habitantes hay en el mundo que...
Claro.
Que no para.
No, y luego lo creces más porque obviamente hay como esas estructuras como de... Bueno, me está marcando.
Ay, bueno.
Están como esas estructuras... Déjame que te... ¿Soy yo? Ah, sí soy yo.
Sí te están marcando, ¿eh? ¿Ya ves? No, no te preocupes.
Yo, ¿quién es?
¿Quién me habla? Es que siento...
Yo, ¿quién? ¿Quién?
Ya lo pagué. Ya lo pagué. Era, el, era del trabajo. O sea... Yo... Me enojé conmigo. ¿Qué te estaba diciendo? Maldito teléfono.
Que la... Que se estructura, ¿no? O sea, las... No, que hay para todos.
Ah, sí. El... También pasa mucho con los episodios que a mí me preguntan eso aparte, ¿no? Como que, oye, Turi, es que no todos van a ser para ti. O sea, trato de ponerle tal vez, ya ahorita los pongo con el invitado. Uh-huh. Trataba antes de ponerle como que dos o tres puntitos que tal vez se tocaban y así se llama el episodio con Caro, ¿no? Y ahora ya no. Ahora es como, episodio 53 con Caro. Escúchalo si te llama la atención, si... Para eso obviamente también son los clips, ¿no? Claro. Después. Pero es como muchas personas me decían como que ese me gustó un chorro y ese no me gustó tanto. Pues es que no son los mismos temas siempre.
Claro. Y de hecho yo me di cuenta en esa temporada de que hubo unos que no tuvieron tantas reproducciones claro. que otros. Y hay unos de la primera temporada que ya están subiendo también mucho y otros como que se están estancando. Entonces... Claro. O sea, los temas no va a ser para todo mundo. Y aparte los podcasts, yo creo que es eso de, dependiendo de cómo te sientes, buscas un episodio que hable de eso. Como sí. dicen, ahora es la nueva psicóloga, ¿no? El podcast. Ajá. Ya quiero que este episodio me elimine todas mis broncas. Entonces, claro. es dependiendo también del mood en que tú estés. Y en este mood andas bien feliz y todo, yo te hablo que la tristeza y es como, no, otro. Ajá. O de que, ¿sabes qué? Acabo de perder a un familiar. Quiero algo que me haga sentir mejor. Ah, me voy por el del duelo.
Sí, claro.
Y así, entonces yo creo que también depende mucho en el mood en el que estés.
Que puede, que esa es una... por eso sí vale la pena como crear contenido de la fortaleza que tienes. O sea, cuando uh-huh. las personas quieran ese tema en particular, te van a buscar. A ti, precisamente. Ya después de eso ya vas a generar que te sigan y las personas que tú les creas como este nicho. Yo sí creo que el nicho es bien importante. Uh-huh. Para mí el nicho del podcast... que es, lo aprendí, no era la razón, pero en realidad es la fortaleza y yo se lo puedo decir a todo el mundo que pueda crear con este formato de entrevista, de platicar, es el mejor networking que puedes tener. O sea, no hay forma, no existe otra manera en la que te le puedas acercar a una persona y le digas, te puedo robar una hora de tu tiempo, tengo un chorro de ganas de platicar contigo.
Claro.
De conocerla, de abrirte el espacio, no existe. O sea, literal es como Caro y yo nos conocimos hace 5 minutos. Literal. Digo, obviamente ha regresado o vienen personas que ya conocía, que esto me abre la puerta para poder crear más contenido, claro. conocer a la persona, porque yo te conozco junto con la persona que nos está escuchando. Uh-huh. Entonces, mis dudas, mi plática, lo que tú y yo interactuamos es genuino. O sea, claro. no está preparado. Sí, yo sí traigo como un medio guión de cosas que me gustaría saber y me gustaría platicar. Pero el networking que generas de aquí y que ese networking crezca, literal es como Ale estuvo conmigo la semana pasada, Chava estuvo conmigo la semana antepasada, que él ya regresó por segunda vez al podcast, y creamos comunidad. O sea, ya hoy vengo a desayunar con Chava y con Ale. Porque, y digo, queríamos ver un proyecto ahí de la Casa de la Cultura, bla, bla. Pero crear esta comunidad y este uh-huh. networking... Eso ya desde ahí ya estás ganando. No importa las reproducciones,
no importa.
lo que te sigan, todo el simple hecho de poder crear esta unión de esta comunidad con diferentes personas, uh-huh. hasta te nutre a ti mismo, pues.
Y aprendes muchísimo, y como dices, como te nutre, dices, wow, yo no sabía esto de ella, uh-huh. o no sabía esto de él, o cómo empezó, mira, yo también empecé así. Entonces empiezas como también a sentirte que no estás solo, o no compararte, pero decir, si él pudo, también yo puedo. Mira, claro. así le hizo él, pues yo también voy a ir por este lado. Entonces está muy padre. Yo te agradezco mucho por la invitación, ¿eh?
No, no, al contrario. La verdad es que
invitan a un podcast.
Oye, y fíjate que me quedé con una parte y lo voy a empezar así, y es como, ¿cómo escoges a los invitados? ¿Cómo escoges a las personas que van contigo? ¿Los conoces? ¿Les mandas mensajito?
Pues mira, las personas que han estado, sí, son las que ahorita últimamente conozco. O sea, okay. por ejemplo, en la primera temporada, la psicóloga que hablamos del duelo, que se llama Marianne, ella yo la conocí por redes sociales. Okay. Ella vive en Guadalajara y supe que iba a venir a Mexicali y dije, dame chancita de que grabes el podcast. Ah, sí, que no sé qué. Y literalmente ella iba bajando del avión y fue a grabar y esto se fue con su familia, ¿no?
Pero la conocías de antes.
De redes sociales nada más.
No más.
Porque me gustaba mucho su contenido, okay. Y ella era conocida de otra amiga, pero yo físicamente así nunca. O sea, okay. Todo era por redes sociales de que platicábamos y todo, porque ella es psicóloga y me gusta mucho el contenido que sube.
Ok.
Y también otra que se llama Fer Lobo, también ella que hablamos de astrología, nomás por redes sociales. Y la conocí en vivo y con todo color, ¿no? Y está muy padre eso porque es como, ya hay como un detrás, ajá, y es como que, mira qué padre. Y a uno que no conocía, ¿no? O sea, todo ha sido gente que conozco.
Sí.
Que ya he ubicado esta temporada, pues como salgo en Hola Mexicali, pues entrevisté a unas conductoras de ahí. Por ejemplo, con Marisela hablamos sobre el acoso, que está bien, o sea, de todo lo que ha... se ha vivido en el medio, ¿no?
Ah, okay.
O sea, hablamos de eso.
Ah, está fuerte.
Sí, está un poquitín. y con Anabel, que sale en mayo, vamos a hablar de la maternidad, hablamos un poco del posparto, de la depresión y todo eso. Y con Gianni hablamos de se puede ser mamá soltera y claro. No te hace menos mujer por ser mamá soltera, ¿no? Entonces, de los estigmas que hay de que, no, si es mamá soltera, su hijo va a ser no sé qué, y así que todo hablamos como de esos estigmas. Hasta ahorita no me ha tocado como que no un invitado, y siempre les mando mensajito como que, ay, hola, ¿quieres venir? Ah, sí, me ha tocado invitar a gente que no voy a decir, que me ha querido cobrar.
esa es la que me importaba un chorro, porque...
Que me quería cobrar por salir en... Me dijo, pues puedo hacer el episodio, pero no colaboración. Si quieres que pongas como colaboración, es tanto. Si quieres que yo ponga el enlace para YouTube, en mis redes así, que no sé qué. Y yo, pues ya que tenga patrocinadores, voy a ver.
Qué difícil, porque, digo, al final del día, digo, tal vez si de eso a eso se dedican y de eso viven, bueno, lo piensas como que, bueno, pues cobran, ¿no?
Uh-huh.
Ahí me batió, bueno, a mí nunca me leyó alguno de por ahí, yo ya me ha tocado en otros episodios golpearlos, pero yo no pensaría, o sea, fíjate que eso no le he preguntado a los que se dedican a estar en la radio y todo, o sea, cuando van los artistas a promover sus conciertos y todo eso, ¿les cobran por ir? ¿O ellos es como que un mutuo acuerdo? No sé cómo sucede, a mí no me ha tocado que alguien me quiera cobrar. Más las cheves y sabes cómo de repente
ay,
pones las cheves, ¿no? Pones las cheves y ya con eso. Pero yo también la mayoría han sido mis amigos, ¿no? O sea, o de alguna manera hay un contacto directo. Digo, me ha abierto mucho más el poder invitar a personas que no conozco, que me gustaría conocer, que se me hacen interesantes. Y de hecho, curiosamente, aunado a eso, cuando grabo la primera temporada y dejo de grabar, pues bastante, como 9 meses para empezar la segunda, el otro podcast que decido grabar es con Saúl, que era un poquito más entre él, eran más, no, más él y yo, era un poquito más de Basile, era, me gusta mucho estar payaseando, y era pues, muy noble, ¿no? el formato. Entonces me preguntaban, oye, ¿por qué no has regresado y por qué no has grabado eso, mis amigos? Le digo, es que es bien difícil. O sea, sí es difícil no solamente preparar el programa o el episodio, conseguir a las personas que empaten sus horarios, que puedan... luego es prepararte un poquito de perdida para recibir a la persona. O sea, no sí, te puedes claro. sentar nomás como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
Bienvenido y quédate ahí. Claro. Y te vamos a grabar.
Entonces sí tienes que estructurar poquito. Entonces sí, es súper desgastante.
Sí, esta temporada, en la segunda de Hello, ¿cómo estás? Sí me fue muy difícil con algunos invitados. La mayoría es la conozco, los conozco, pero yo dije, voy a invitar a alguien que no conozca. Unos me aplicaron el visto, claro. Otros, digo, me quisieron cobrar, otros sí, como que, ah, sí, claro, me interesa, ¿qué fechas? Ah, tengo ese y ese disponible.
Te aviso.
Y yo, entonces, ¿qué va a pasar, no? Entonces decía que, ay, que está mi WhatsApp, no sé, que lo poníamos de acuerdo y todo. Y, no, yo no voy a poder porque no me salió esta cosa. Yo no, y así como, casi lista para grabar.
Hasta
y
el que, mismo día, ¿no?
Sí, así fue muy difícil y dije, bueno, qué bueno que me pasó en esta temporada y voy a aprender de esto. Entonces, o sea, quiero tener como ya asegurado de que si ya no me dicen no la primera o next. Si ya esto, no next. Entonces, ahorita... Yo la tercera temporada la empecé a grabar, si todo sale bien, en agosto, pero ya tengo como contemplado a quiénes. Claro. Ya les he mencionado, ya me han dicho que sí, pero no hemos agendado, ¿no? Porque falta un chorro de tiempo y quién sabe sí, qué puede pasar. Perdí a los tres pero perdido ya saben y que ellos van a saber. Unos me dijeron, no voy a poder. O así, pues. Entonces, claro. Siento que sí, esa fue muy, muy complicada, pero salió. Okay. Salió adelante, sí me estresé y dije, no manches, o sea, si voy empezando y está pasando esto, ¿sigo o no sigo, no? Y a veces eso es lo que tenemos, cuando hay una adversidad, ya queremos dejar todo como a la claro. borda, de que, ay, ya no sirvo para esto, pero no es como que, a ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿cómo? Entonces, si se hizo de esta manera y no funcionó, pues me voy a ir a otra manera. Y yo ya sé que a lo mejor con la gente que no conozco no va a estar ahí para mi disposición. Entonces, sí, claro. Como había invitado a pura gente que conocía, y así, y en esta temporada invité a un muchacho de Puebla, él es como, habla mucho del body positive, el amor propio, okay. La gordofobia y todo eso, entonces fue mi primer invitado por vía Zoom, entonces no editamos el video, entonces okay. Voy a ver cómo queda, y si queda bien, dije, eso ya me va a abrir puertas para invitar a otra claro. persona.
Yo nunca he querido. Yo ¿No nunca has querido? No, nada vía remota porque nunca, o sea, literal, yo he esperado invitados. O sea, es que estoy en bueno, ¿de dónde? ¿El Noah a dónde andaba? ¿En Argentina, no? Uh-huh. Y no, tú, cuando estés aquí.
No, pero como él vive allá, o sea, él es de allá.
Ah, okay.
O sea,
no, 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 no pero sí.
Pero, ok.
No, pues se fue a vivir a San Luis Potosí, o sea, es como me esperé hasta que vino. Hasta y curiosamente, no fueron las mejores circunstancias, digo, fue un muy buen episodio, tiene muy buenas historias el Noah. Pero me tocó que estuviera aquí porque falleció su hermano.
Ok.
Entonces, para mí fue un gesto muy fregón. A la vez porque él vino a enterrar a su hermano y aprovecha y se toma el tiempo después de la misa de su hermano para venir a grabar, ¿no? Y dices tú, o sea, hay personas que traen cosas que decir y tienen toda sí, la disponibilidad claro. de venir a hacerlo. Y digo, eso también me cerró mucho porque yo tengo hasta amigos, ¿eh? Claro, uh-huh. que invité y me... o no me contestaron o sí y no después ya no te digo nada o te cancelaron una hora antes de grabar. Uh-huh. Eso me traumaba un friego porque yo estaba como que como caballo que cada semana voy a sacar un episodio,
claro.
¿no? Y de repente es como que ¿qué onda, Héctor? Nos vamos a ir de vacaciones 2 semanas. Entonces, 2 semanas vamos a grabar episodios dobles, ¿sabes? Como por sacar contenido, uh-huh. ¿no? Y aprendí mucho en esta temporada, cuando ya decidimos volverla a reactivar, que no lo íbamos a hacer así. Y dije, vamos a generar cuando tenga invitado, cuando se pueda acomodar, que si sea alguien que quiera uh-huh. que esté aquí, no nomás como que invité porque tenía que grabar. Y es parte de lo que sí vas aprendiendo. Digo, obviamente me han dejado en el tintero. Me tocó ir a Tijuana a grabar, una de las experiencias okay. que tampoco ya no lo creo que lo vaya a hacer otra vez. Súper pesado, grabamos ¿cuántos? 4 episodios en un día. Llegamos en la mañana.
Y yo a la noche, hola, buenas tardes.
Acabados, claro. O sea, nos fuimos. Obviamente te vas con un presupuesto.
Claro.
Le estás invirtiendo para irte, iba a ver. O sea, en el Airbnb que rentamos para grabar, ahí nos quedamos. ¿Sabes cómo? Uh-huh. Me tocó conocer a gente súper fabulosa. Me tocó conocer a Frank D, que okay, ahí grabé con él. Sí. Me tocó conocer a. Mi primer podcast en inglés fue en Tijuana. Digo, si es parte
hello,
de...
Hello, my name is...
Hello, how are you?
I'm fine, thank you.
No, no, en realidad, ¿cómo estás?
I'm really sad. And... y empiezo a llorar.
Y si es parte de todo lo que sí me tocó aprender. ¿Sabes claro. cómo? Y no me quedo... No pensé que lo iba a volver a hacer. Pero porque sí te rajas. O sea, si hay días que dices, ya no lo voy a hacer.
Sí, y de hecho hay días que digo, ay... Porque como ejemplo, yo pago el podcast, ajá. Que yo pues, tengo mi propio trabajo, así que me da para darme mis lujos, ¿no? Porque el podcast es un lujo porque lo
sí,
pago.
Sí, obviamente.
Entonces, y Caro Cocina pues también es una, ya se está generando como una fuente también de un poquito de ingresos, okay. Como que habrá contenido, pero a veces digo, ay, chin, o sea, está bien que le esté invirtiendo a esto, o sea, claro. sí, va a jalar, va a pegar o algo. Y a veces digo, a ver, es como un arbolito, Caro. Yo me terapeo cuando estoy en mi modo zen, porque yo soy muy así de, claro. de las energías y todo. Digo, es como mi arbolito. Tú pones la semillita, le vas echando agüita. Hay unos que dan en un año, hay otros que dan claro. en una semana. Y pues a ver, vamos a ver qué queda. Y si se empieza a echar a perder, pues vemos la forma de cómo revivirlo, ¿no?
Claro.
Y si ya no se puede, pues ya, lo dejamos. Entonces, Sí, a veces sí, si tú tienes muchas ganas de crear contenido o emprender o algo así, o sea, estar seguro de lo que quieres y no de lo que la demás gente te diga, porque esos comentarios a
Sí.
veces dices tú, pues sí, tienen razón, pero no, o sea, ser como que muy fiel a tus ambiciones, muy fiel a lo que realmente buscas, muy fiel a lo que realmente quieres, porque
Que de hecho eso es
si no.
importante. ¿Tú qué quieres ganar con lo que haces? Porque hay un chorro de cosas, ¿no? Que quisieras tener, ¿no? O sea,
Claro.
lograr con lo que generas de contenido.
A mí, por ejemplo, el podcast, yo quisiera que de perdida nacionalmente se escuchara. O
Claro.
sea, que ya de ser como que de repente aparecer así como en las listitas de Spotify, ¿no? Así
Sí.
de que, ay, mira, y que el podcast le sirva a la gente. O sea,
Claro.
yo por eso yo hice este podcast de que, ¿sabes qué? Tu episodio me ayudó a darme cuenta que a lo mejor la estaba regando o que iba por el buen camino, de que no tengo que dejar mis sueños, que no tengo que dejar de ser yo. Entonces, eso es lo que yo quiero, que mi podcast ayude a alguien a ser mejor. Que de perdida que en ese día feo que tuvo, esa hora o media hora que escuchó el episodio, dijo, wow,
Identificó y dijo.
me saqué todo lo que tenía que sacar, ¿no? Y con las redes sociales de Caro Cocina, eso es lo que yo, que ya es lo que estoy creando, y una comunidad bien chingona que siempre les digo, es mi familia de lichus, así les digo, son mi familia de lichus. Hay gente que nunca he visto en mi vida y todo, pero por mensaje, ahí mira, ay, sí, cotorreamos
Sí,
bien a
claro.
gusto, pues, o sea, y ya me cuentan todo su vida, y no, y hazla así, y hazla que ya a veces piden consejos, yo, pues mira, mándala a la fregada, mija, porque no sé qué, así, o sea, yo me pongo a cotorrear con ellas como si fueran, porque son mis amigas, y ellas me dicen, ay, tú eres mi mejor amiga, y digo a mis amigas, ay, mi amiga Caro, y ay, ¿quién es la Caro Cocina? Ahí te conoce, y yo, mira, sí me contestó, y así, ¿no?
Claro.
Porque yo contesto siempre, yo
Okay.
siempre yo me doy como una hora. Un tiempo que soy como relajada, así en mi casa, cuando van a qué hacer, digo, si ellos tienen el tiempo de comentar, de mandarme mensaje, yo también tengo que darme el tiempo de contestar. O sea,
Claro.
tenga 100 mensajes o que perder. Sí, claro, ok, un corazoncito o algo así, pero contestar, pues, porque yo llegaba a seguir alguna que otra que había contenido y
Claro.
que, oye, ¿dónde compraste esta cosa? O, ay, qué padre. Y pues nunca abrió mi mensaje, ¿no? Y se siente bien
Claro.
feo, pues. Entonces dije, yo no quiero que sientan eso. Entonces, Caro Cocina, pues también, o sea, yo creo que le ayuda a las personas, hombres, mujeres, porque también tengo uno que otro hombre, cuando digo, ay, chicas, también tienes seguidores hombres. Y yo, ay, pues, ay, chiques. Vamos a decir, hola, chiques, ¿cómo están? ¿No? Porque para que no se enojen. Pero sí, o sea, quiero que sea una. Que la cocina no la vean como una enemiga, que
Claro.
vean que es algo que te va a ayudar y que si puede cocinar fácil, pues. Entonces, eso es como que lo que he querido, y si se puede generar dinero en eso, pues lo voy a generar. Porque obviamente yo le invierto en edición, o sea, en luz, le invierto que sin los micrófonos, le invierto mi tiempo, mi gas, mi comida, mi
Claro.
estrés, mi ansiedad, mi depresión, ya sacando todo, ¿no? Pero le invierto todo, que si puedo generar dinero de eso, pues lo voy a también hacer. Entonces, sí quisiera que en un momento dado, Caro Cocina sea una marca conocida, porque yo lo quiero hacer marca, al igual que el podcast, y que al rato digan, ay, ocupamos a alguien, porque yo no soy chef, o sea, yo soy una. Estudié Ciencias de la Comunicación, que se me dio por eso la edición y todo eso, pero también quisiera en un momento dado estudiar una carrera como para chef y después más adelante a ver qué pasa.
¿Te
Si
gustó
pongo un
como el tema este de
restaurante,
enfocarte en la...?
sí, de enfocarme, y que son cosas que la vida a veces te da, porque como te había comentado anteriormente, antes de empezar a grabar, a mí me gustaba mucho el detrás de cámaras. La edición, yo siempre con mis amigas era de que, oye, ocupamos a grabar un comercial, no sé qué. Ay, mira, esta es la idea, y eso, o sea, como que muy
Claro.
creativa en ese tipo de cosas, ¿no? Porque decía, ay, no, yo no quiero salir, qué vergüenza, ¿no? Y la vida como que te va, o sea, te va llevando a un lugar, a esa como, hey, es para acá, y uno está, no, 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 yo quiero esto, es para mí, yo lo decidí. Y no, o sea, dije, pues lo voy a intentar.
Claro.
Y pues aquí estoy, mira, hasta invitada con cámara y todo el reflector.
¿No te ha tocado qué te dicen tus hijos?
No, pues mira, tengo nada más uno,
Ah, okay.
tiene 6 años y agarra el teléfono, está así, hola amigos, ¿cómo están?
Te siguen, ¿verdad? Qué
Sí, o
curada.
sea, ya empieza así de que, ya se pone a veces el que, mamá, yo quiero grabar una receta, ah, yo la quiero hacer también, o yo te ayudo. Entonces yo como que, ah, y lo jalo, ¿no? Y siento que también tiene mucho que ver también porque hay mucho creador de contenido también de niños
Sí,
y lo ve en
mucho.
YouTube y lo ve y todo y dice, ay, mira, una vez me regañó porque vi un video mío y así que se metió en mi Instagram y estaba viendo los Reels y dijo, mamá, tienes que decir, suscríbete a mi canal. Y yo.
Sí. Tienes que suscribirte a mi canal.
Suscríbete a mi canal, mamá. Me dijiste suscríbete. Y yo, ah, mira, si mi chamaco ya me está regañando. Y yo, ok. Y era una historia. Y yo, ay, suscríbanse a mi canal para que ya no dijera nada.
Y qué curada, porque ellos son los que van a consumir en un futuro. O sea, en realidad, claro, lo que a ellos les guste es la clave. No, uh-huh, lo que le queremos vender a los que están ahorita, porque sí, sí, ya sí, hay un chorro, pero a los que vienen, los que les empieza a gustar o llamar la atención desde ahorita, vale muchísimo. De hecho, Monse me dijo que sí, ¿qué onda con su episodio, Héctor? Me acompañó mi niña, uh-huh, tiene 8 años. Ay, y la molestó mucho con eso, pues, porque le digo, oye, mi amor, ya elegiste a los de tu escuela que tu papá es youtuber. Y se ríe, ¿no? Y me dice. Pero ella, curiosamente, yo regresándome un poquito al tema este de qué es lo que quieres lograr, es porque antes de empezar con el podcast, que te comento que generábamos como este, uh-huh, tema de también de recetas y de comida y de pues animar a la gente que se que hiciera algo diferente, logramos mucho. O sea, yo sí traigo esa motivación de que llegamos. Éramos muchos cabrones, éramos 10, ¿no? Peleándonos por generar contenido y, okay, por las ideas y lo que tú quieras. Muy padre, somos muy amigos. Pero llegamos, o sea, sí logramos y tuvimos la oportunidad de haber sido mucho más, uh-huh, si nos hubiéramos organizado un poquito más y hubiéramos entendido muchas cosas. Tal vez un poquito de dejar hacer y ir, pero... sí traigo como ese antecedente de que si llegas, o sea, si en realidad, pero si es un chingo de chamba.
Sí, yo por ejemplo, a mí se me empezó a acercar muchas marcas muy conocidas por mi creado, por crear contenido, ¿no? Okay. Trabajé con Weber un tiempo, okay, y con U. Smith, no sé si de las carnes, ajá, todo eso, y yo entré a un concurso con ellos, okay, de era por etapas, ¿no? Me peleaba, no peleaba así de, ay, vale, a ver quién gana, no, de luchas, pero era cocinar, y claro, yo ahí aprendí a cocinar carne. Yo no sabía, okay, nada de, o sea, mis papás hacían la carne, mi esposo, y así dije... ¡Qué fregón! Cuando me dijeron, oye, es un concurso de carnes que no sé qué, y prender el asador, y yo, ¿y cómo se prende? ¿Y cómo se hace? Y dije, ok, vamos, lo voy a intentar. Y dije, me lo voy a aventar, a ver cómo le hago. Y antes de que fuera como la primera batalla que se llamaban, yo estaba así de que había como un coach que se llama Zarate, y yo, uy, que lo amé así, si lo estoy leyendo, a ver, de que él me explicó, así se prende el carbón, y que así es, y que usa briquetas, que para esto, y que no sé qué tanto, y que para ahumar, y que no sé qué, y ahí dije, wow, ahora yo soy la que hago la carne esa en mi casa, sí. Y yo les digo, no, a ver, que esto te lo está haciendo mal, que cheto, ni que nada.
Le echa tortilla.
Doritos. Sí. No, eso no. Entonces, esa también me ayudó mucho a crecer también, tanto en seguidores y todo. Y también para mí, no enfrascarme nada más en claro, un nicho de
cocina de
cocina de casa. Dije, y también el asador se puede hacer un huevito. Y también claro, eso. Entonces, pero con el clima en Mexicali, pues ahorita ya no vamos a hacer nada de asado. Porque mira, no tengo ni techito ahorita en mi patio. Pero sí, o sea, está muy, muy padre cómo puedes ir creciendo y cómo la vida te va llevando a otras claro, áreas. Pues como yo siempre digo, yo me voy a dejar llevar como con el mar. La que la ola me empieza a llevar. Y ya se veo que me estoy ahogando. A ver, me doy 2 pasos para atrás. Porque claro, también está bien de retroceder un poquito y decir, hasta aquí puedo. Uh-huh. Y entender hasta dónde puedes abarcar, pues.
Sí, eso es bien importante porque empiezas con el estrés y empiezas a... dejas de hacer las cosas que te sí, gustan. Eso es, para mí es lo más importante. Cuando ya no te divierta, cuando ya no sea algo que en realidad te esté gustando hacer, y si no vives de él, obviamente.
Sí, sí, sí.
Déjalo.
De hecho, a mí me llevaron a contratar para hacer contenido en TikTok para una marca. Y te iba muy bien, pero empezó eso a generar como mucho estrés. Y, ¿qué voy a cocinar? ¿Y qué voy a hacer? Y esto, y que tengo que entregarlo a esta hora. Y era así como que, ay, me dio ansiedad. Sí me pagaban y todo, pero sí, cuando ya se acabó el contrato ese y que empezar el siguiente, les dije, ¿sabes qué? No puedo. No me da el tiempo, porque aparte de crear contenido y todo, tengo mi trabajo, o sea, claro, soy auxiliar administrativo, porque mi papá tiene una empresa y pues ahí, ya es que empiezas desde chiquita a trabajar sí, con claro, papá y ahí me quedé, ¿no? Entonces, empecé con eso y luego aparte, pues soy mamá, soy esposa, o sea, también tengo que dedicarle a mi casa tiempo y más,
crearlo. O págame contenido. Esto y con todo el gusto con del mundo. Con todo lo hago, ¿no?
Pero sí, pero dije, no. Y ahorita, pues, como que hemos, como que nosotros, como que medio pláticas así con otras marcas y así, pero sí les digo. Y ahorita ya digo, a ver, Caro, ¿puedes o no puedes? Y sí dejo, claro. Sí dejo ir oportunidades, porque el dinero tampoco lo es todo. O sea, también tu salud mental es muy importante y tu estabilidad emocional. Porque si empiezas a nada más de que, ay, sí, quiero ganar dinero y así, ajá, y ya vas a estar todo loquito, pues, ¿no? ¿Verdad?
Sí, no, y aparte que de cierta manera lo haces como no es un hobby, porque en realidad sí es chamba, pero lo haces porque sí lo quieres hacer. Claro. O sea, en realidad es como que sí quiero lograr algo con esto, ¿no? Y es que curioso porque le quitas ese factor de lana, ¿no? O sea, si quisieras, qué padre, que pudiera vivir yo de esto y dedicarme 100% a esto y tal vez lo pudiera hacer mucho mejor si no tuviera que estar dependiendo de seguir trabajando, hacerlo por puro gusto.
Sí.
Pero al final del día es, lo hago para desestresarme, lo hago para generar algo padre que no me esté estresando. O sea, si en realidad me va a causar, pierde su esencia.
Sí, de hecho, a mí cuando yo cocino, es así como yo les digo, es como mi momento de cuando la gente se pone a bailar y que, ¡ah!
Claro.
¡Ah, de dónde aquí están aquí el Ratatouille aquí cocinando conmigo! Y es como mi momento de,
claro,
de estar conmigo misma y empiezo a crear, ¿no? Cuando empezaron de que ya exigirme de que esto y el otro, y yo, ¡ah! No podía porque ya me estresé y dije, no, pues no quiero llegar a ese punto. Y llega algunas marcas con las de que llegué, que les, bueno, les he dicho que no, es porque es que tienes que decir este guión, tienes que decir esto y tienes que decir acá. Y yo de que no, me escucho muy robot.
Así.
O sea, no, yo no digo eso, nunca en mi vida he dicho esa palabra, pues. Entonces, o sea, yo no soy así.
Emparedado.
Ajá. Este sandwichón, la cena. Entonces, no, digo, no, yo no soy así. Y sí, de que no se puede cambiar por eso. Y que eran como que no. Y yo,
vamos a hacer estas tortitas muy buenas de bacalao. No te gusta ni el bacalao, Caro, no me importa.
Ajá, o que tienes que cocinar así, esta o esto. Yo, pero yo no como
a
eso.
A todo ponle McCormick.
Sí. Ah, no, pero sí me pasaba McCormick. Tú sí, márcame, yo sí uso.
Sí le puedo poner a todo.
O Hellman's, cualquiera de las dos, no importa.
No, y digo, hablando de la parte que dijiste ahorita, porque obviamente nosotros grabábamos en el solazo, ¿no? Porque pues no puedo tener un ahumador en la refrigeración.
Uy, sí.
Hablando de divertirte y de en realidad gozar lo que haces, grabábamos y hacíamos muchos en vivos. Okay. Más en vivos que grabar al principio.
Ajá.
Hasta que llegó Héctor, que Héctor es el que siempre nos ayudó con esa parte.
Y Héctor
parte,
así con un ventiladorcito así, oh, yo termino en rápido.
Se calentaban las cámaras, cabrón.
No, ay,
se apagaban los celulares, ¿te acuerdas, Héctor?
Imagínate el calor de Mexicali más el calor del... Ay, no.
Estabas grabando el en vivo o algo y de repente, ¡pum!, se calentó el celular. Ponlo en la refri. O sea, estábamos empapados en sudor, deshidratados, pero fascinados, haciendo lo que nos gustaba, claro, ¿no? Entonces, esa parte, aunque fue chamba de años, la disfrutamos. O sea, lo que logramos tener, lo logramos porque sí,
porque
en realidad...
Sí,
sí, aunque tuviera su tiempo, sí hizo estrés de vez en cuando, pero pues parte del show, pero sí está invertido en algo que nos apasionó, el tiempo que tenía que durar para que llegara, ¿no?
Y es lo que acabas de decir, invertir, porque también está padre uno invertir, era tiempo con tus amigos,
claro,
era tiempo de estar así como que echando la chorcha, el chismecito y cocinando, comiendo rico, y es una inversión padre, pero imagínate que llega alguien y te digan, y tienes que hacer tantas costillas y tantas estas, y ay, te voy a pagar esto.
Sí,
y
claro.
Tú, pero eso es lo que tienes que pagar. Es como, ajá, que dices, no, pues sí, o sea, muy padre el dinerito, pero a lo mejor sí puede ser una cantidad.
O no quiero hacer costillas.
Ajá, o no quiero, no me gustan las costillas, no me salen. Ah, no, pero sí, pero a ver, un día sí, hay que cocinar picañita.
Hay que hacer lo que tú quieras, nos la aventamos y más si es, sí, así como de asados. No sé si estoy medio oxidado, Héctor, porque ya tengo rato, no he hecho ni carne asada, cabrón. No he
hecho, pues empezamos con una carnita asada y mira, y después de ahí.
No, la verdad me encanta.
Antes de
aquí
que...
Aquí en el estudio, mira, aquí. De hecho, si ves todo lo que está allá, digo, la idea es como el podcast de los 2 años. Yo traigo la intención de grabar, regresar a grabar otra vez recetas de ese tipo. Yo estoy totalmente al revés que ti. No es una competencia, Caro, ¿eh? No quiero que lo tome. Porque ahorita que lo estoy viendo desde ese punto de vista, Héctor. Caro se va a parar ahorita y se va. Siempre nos enfocamos en... Yo soy al revés. O sea, yo era de la carne asada. La verdad era como que... Pero carne asada. O sea, es como la que comemos aquí. aprendí muchísimo del equipo, de todos los que lo conforman, saben muchísimo. Y obviamente, pues me gradué en esta maestría de carne y todo, junto con ellos y contra muchos parrilleros de aquí de La Baja que siempre fueron
súper abiertos. ¿Son de algún club o algo?
Nosotros nos llamamos Chulengo Smoker Team.
Ay, sí, creo que sí.
Pero hay mucho equipo de parrilleros en Mexicali que pasó con el tema este de la Parrilla Fest. No te voy a como que aventarme mucho, pero pues la ganamos dos veces.
Ay, discúlpeme, señor parrillero. Oh my God. No te voy a decir, pero pues, o sea.
No quisiera como que. No es un alardeo, pero pues fuimos bicampeones. Se vino la pandemia y no lo pudimos ganar por tercera vez, pero está bien.
Pero no pasa nada.
No, la verdad es de que sí es algo que nos pusimos como caballos. O sea, no fue nuestra primera Parrilla Fest, fue creo que nuestra tercera. Sí, ¿no, verdad, Héctor? Hasta nuestra tercera la ganamos en la segunda. En la segunda Parrilla Fest. Tuvimos otras competencias en medio. O sea, la verdad es de que sí nos enfocamos muchísimo. Yo soy al revés que tú. Yo siempre era el vato que le gustaba cocinar en su casa.
Okay.
O sea, yo viví solo desde los 24 años, 23 años. Obviamente no había nada de esto. No existía. Uh-huh. Tal vez es como hablábamos de los libritos o lo que tú sabías y lo que se te ocurría y bala. Yo explotaba la cocina, ¿no? O sea, tal vez yo hubiera, si hubiera pensado en algo padre, hubiera pensado como que en el one pan breakfast, ¿sabes cómo? Porque yo les decía a mis amigos, yo hago el desayuno y todo, pero ustedes lavan. Claro. Odio lavar los platos.
Ay, sí, yo también.
Y entonces dicen, no, Turi, no, porque explotas, usas...
Hasta ya el del casino.
Sí, y mis
una sartenes. Cuchara para eso, una cuchara para el otro, una cuchara para acá.
Que es lo que perfeccioné muchísimo. O sea, yo ahorita puedo hacerte un desayuno con un sartén y nada más. Y te hago tres cosas para o cuatro con guarniciones y lo que tú quieras, ¿no? Pero yo era ese. O sea, yo era el de la cocina. Entonces me meto a la parrilla y todo. Y me llevo este conocimiento que creía que tenía a aplicarlo acá. Entonces yo le comentaba a Héctor hace... Pues eso es un tiempo. Le dije, quiero volver a grabar recetas, pero de todo. O sea, no nomás de pura carne asada y de puro azar y todo. Y yo tengo, no sé si esté bien, te lo voy a pasar tal vez de ti, tal vez te gustaría como que aplicarla. Se llama Doctor Up. ¿Nunca lo has escuchado?
No.
Ok, Doctor Up es una técnica en la cual la verdad es de que ponte a hacer una salsa y tatémalo esos y métela al licuador. Lo mejor que hay, ¿no? Pero todo el mundo, pues, me compra una salsa del pato, ¿no? Y se le echa los chilaquiles. Entonces, el Dr. Rob es, ¿qué es lo más sencillo que le puedo agregar al pato para hacerlo mejor? O sea, lo voy a mejorar lo que ya existe de supermercado.
Los chilaquiles.
Ay, desayuné eso. Nos veamos una marraneada mala, Héctor.
Qué rico.
Todavía no lo termino de bajar pan francés.
El Héctor y yo, ah, mira qué buena onda, nos trajiste
qué
nada.
Qué bueno que desayunaste, hijo de la chinga.
Entonces, ¿y nosotros qué?
Sí, y los de nosotros,
¿nosotros?
Mi pan, aunque sea un pan blanco Bimbo.
¿No te sobró algo? Entonces, que es la salsa de pato, la...
Se llama Dr. Up. Entonces, siempre he querido hacer, porque yo sí cocino.
Ok.
Yo soy súper, no sé, no sé cómo llamarlo, como nada cuadrado. Échale, sí, échale, ponle, no le pongas. Le falta, pues si le falta, pues ponle. Si tú crees que le falta, dale, ¿no?
Y es que aparte, todo mundo tenemos un paladar muy distinto.
Obviamente.
O sea, a mí se me hizo salado, a mí no. Y ves como que, ah, pues le pongo, no le pongo, le quito, no le quito.
Lo que esta persona hizo, le voy a mover, ¿no? Y obviamente, digo, en mi pensar, digo, para no irme como mucho en eso, era enfocado como, usa lo que tengas. O sea, como dices tú, no voy a sacar el delfín del conge. Yo siempre tengo delfín. ¿Sabes? Yo siempre tengo unos.
Tú no tienes. Yo ya tengo uno, desde esa vez. Para cuando quiera volver a hacer esa receta.
Al lado de mis medallones congelados de tigre que tengo en el congelador, guardo los de delfín.
Sí, sí, sí. Las mismas de la India y todo eso. Ahí yo tengo, dije, porque ya lo voy a usar.
Que eso está bien cura porque no sé si te pasa a ti en tu contenido. ¿Nunca has hecho como un scratch breakfast?
No.
O sea, literal, levantarte en la mañana, abrir el refri y sacar lo que tengas.
No, lo que hice fue comida. O sea, era. Okay. Yo compro el mandado así como todas las proteínas a inicio de mes. Y ya en la semana voy comprando que la verdurita y todo así, ¿no? Entonces ya era la última semana del mes. Y ya no tenía casi nada. Más tenía carne molida y una que otra. Y dije, no, lo que tenga. Aquí, ajá, lo que hay aquí para que no se me eche a perder. Entonces tenía unas, que estaba muy rica, unas hojas de arroz, como, ajá, de las de, ahí se me fue el nombre, de los rollitos que están así en la comida china.
Sí, como el chungun.
Ajá, chungun, y así tenía eso. Y dije, ay, y tengo carne molida. Y saco como unos chungun, tipo así como lasaña. Le pongo quesito y todo así, y la metí en la freidora. Ay, no, qué cosa tan más rica quedó.
Qué cura, ¿verdad?
Y la historia, se me antoja, charre, que no sé qué. Yo, claro, háganlo. Nada más que sí, el error que yo cometí era que nomás le puse una hoja de arroz. Entonces tienes que ponerle dos para que no, ¿para se, que te,
no se, despedace? Se te
despedace. Entonces dije, ah, mira.
Pero súper scratch.
Pero, ajá, entonces ahí y quedó eso. Y la otra vez mi niño, mamá, ¿cuándo vas a hacer otra vez? Y yo, cuando nomás me quede
cuando
eso.
Cuando sobre. Qué cura, cuando porque sobre. Ya después de eso vas a tener que empezar a comprar.
Ajá, para hacer eso. Eso,
para hacer esos platillos.
Esos platillos. Entonces, sí, eso sí me ha tocado.
Compré para hacer chuncuns de carne molida, ¿no?
Ajá, pero haz de cuenta, cuenta que el picadillo, así le puse la salsa de tomate, bueno, como tipo ragú y así.
Ah, okay. Y
le puse, ya que estaba como ya hecho la carne molida, ya cocida con eso, ya nomás rellené con quesito y ya lo envolví y ya lo metí a la freidora con poquito aerosol y ya quedaba así crunchy.
Pues. Órale.
Entonces, pero nada más que si sí, pone como doble hoja porque si sí, se empezó a salir poquito el queso. Okay. Entonces así dije, y pues había como estaba como una lasaña pero diferente.
Crunchy.
Ajá, bien rica. Uy. Inténtalo. Ah,
estoy bien gordo, acabo de comer y se me antojó gacho. Ya lo quiero hacer.
Pero sí.
Claro, un consejo. Déjame un consejo, no nomás para las personas que quieren arrancar haciendo contenido, pero ¿cuál es tu consejo que tú dices? Todo mundo tiene uno. Alguien te lo dijo, alguien te lo enseñó hace poquito. Tú siempre has vivido bajo ese régimen. No nomás los que quieren generar contenido, pero los que generan contenido. Eso me importa.
Fíjate que todos tienen una opinión de ti. Te conozcan o no te conozcan. Siempre, o sea, ven un video tuyo y dicen, ah, ya se genera una opinión de ti. Ay, ese es bien sangrón. Ay, ya se ve que se cree mucho. Ay, ya se ve de esta manera, ¿no? Todo el mundo va a generar una opinión de ti. Te conozco, te conozco. Pero la única opinión que debe importar es la que tú tienes de ti mismo. Y no dejarte llevar por lo que los demás dicen, porque si te empiezas a escuchar lo que cada persona dice de ti, te empiezas a perder en el camino, que eso a mí me llegó a pasar. Es que este dice que soy muy así, no, entonces lo voy a bajar. Y este dice que me falta esto, no, entonces no lo voy a hacer. Y entonces empiezas así y empiezas a perderte tú, a perder tu esencia por querer complacer a todo mundo.
Claro.
Entonces no, a la única persona que debes de complacer, a la única persona que debes de hacer feliz, eres a ti mismo. Es el consejo que te doy.
Fíjate que yo siempre, aunado a lo que comentas, es como un mind blown del tema, porque tú tienes una forma de verte a ti mismo, uh-huh, ¿no? Y ese es como que ese es el perfil que tú dices, yo soy esta persona. Y todas las personas afuera tienen una imagen tuya, ninguna es igual y ninguna se parece a la que tú tienes de ti mismo.
No.
Entonces nadie en realidad tiene la copia exacta de ti mismo y también no te... Digo, obviamente hablaba con Alejandra la semana pasada exactamente de eso, porque hablábamos de la pena, como que qué uh-huh. sí te da pena y qué no te da pena, ¿no? Y es, al final del día es, nada más nos da pena lo que las otras personas piensan de nosotros, no que lo hagamos.
¿Qué piensan?
Claro.
Y hay una frase que también, que una vez escribí, es, evoluciona tanto que la gente que cree que te conocía quiere volver a conocerte.
Está bien padre esa.
Quiera volver a conocerte porque es como, ay, pero ya no era así, o esto, sí, era de esta manera. Y evolucionas tanto porque vamos evolucionando conforme las cosas, claro, van pasando, que la gente que cree que te conozca te quiera volver a conocer.
Súper buena frase. Fíjate que me quedo con eso. Caro, la verdad es que tenía muchísimas ganas de conocerte, sí, de saber qué es lo que estabas haciendo, de aventarme un ratito contigo y robarte de perdida una hora de tu vida.
No, gracias.
Te agradezco muchísimo que te hayas dado una vuelta. Me gustaría muchísimo que esto sea una apertura para las personas que nos escuchan y que me aceptes la invitación de regresar.
Claro que sí. Y aquí estaremos.
Pues a ti que me escuchaste hasta este punto, digo, ya sabes que siempre te agradezco. Tú eres mi mejor amigo, yo soy tu mejor amigo. Esos son mis amigos. Caro, muchas gracias por estar
aquí.
Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bere, ya sabes, córtalo.